Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, estimado oyente? Estamos muy contentos de encontrarnos con usted en esta nueva oportunidad en donde compartiremos la Palabra de Dios.
Sí, Nelson Ferrando nos estará entregando una reflexión muy interesante acerca de los transgénicos. Hará un paralelismo con el inicio de la historia del hombre y cómo entró el pecado en su vida.
Pero no le adelantamos más. Deseamos que usted mismo lo escuche con mucha atención. Antes vamos a algunos compases musicales y enseguida regresamos.
Les habla Nelson Ferrando. Y hoy deseo compartir un tema que está dándome vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Y mi deseo es que la aplicación quede realmente en vuestros corazones. Siempre pensando en la naturaleza nos enseña, deseo que analicemos a qué nos atenemos cuando cambiamos principios, y agregaría principios divinos. Porque la creación es un acto soberano de Dios, y Él lo ha hecho todo perfecto desde el principio. No obstante, el hombre, en sus aportes, en muchos casos cambia esos principios, no teniendo en mente los resultados a largo plazo. Quisiera que pensemos en la biología, que significa estudio de la vida, o sea, bios, vida, logos, estudio. Ya hace tiempo surgió en nuestro país un tema que en Europa se hace una gran presión en contra de ello. Es el uso de los transgénicos. No soy experto en ello. Simplemente me preocupé de averiguar algo sobre ello y quiero compartirlo con ustedes. No con el fin de polemizar, sino con el fin de sacar una enseñanza espiritual de ello, dado que la forma de actuar es similar. Transgénico significa el traslado de genes. Y un gen es cada una de las partículas que en el núcleo, parte central de la célula, condicionan la transmisión de los caracteres hereditarios. Como recordamos cuando estudiábamos, la célula es la unidad fundamental de todo ser viviente, y el núcleo es la parte muy pequeña y esencial de la célula. Los cambios a que hacemos referencias son hechos por expertos en genética, que es parte de la biología, que estudia la herencia de los caracteres anatómicos, citológicos y funcionales entre los padres y los hijos. Mediante la introducción de nuevos genes con características diferentes a los genes de la célula, permite a ésta adquirir las virtudes de los genes implantados y sumarlas a ella. Para ello, aíslan un gen con cualidades deseadas y lo introducen en la célula. Así es como tenemos variedades de tomates muy resistentes al traslado, o variedades de maíz resistentes a ciertos herbicidas, o la soja transgénica que produce mucho más. También existen variedades de manzanas con resistencia a ciertas enfermedades a hongos. En síntesis, la entrada de un factor externo a la célula puede modificar sustancialmente su comportamiento. Esto ha hecho que existan movimientos en contra de ese proceso y que su eslogan es no a lo transgénico, o sea, al intercambio de genes y por lo tanto a los principios de la creación. De ahí lo del tema. El problema, según los que saben, es que esto que hoy es algo aparentemente bueno y beneficioso, no se sabe a dónde puede llegar, y que puede producir una transformación en el mundo y además afectar a la vida humana. Una cosa sí es cierta, y creo que todos la comprendemos. Cuando se cambian los principios puestos por Dios, solo podemos esperar cosas por las cuales nos arrepentiremos y tendremos consecuencias lamentables. ¿Saben? El problema de los transgénicos me hizo, como dije al principio, pensar en nuestra vida espiritual y los cambios de principio o pequeños cambios a los cuales le llamaremos genes. La posibilidad de la entrada de un gen, el cual imponga un cambio, debe estar latente en nuestras vidas, pues algo que hoy es interesante o atractivo puede llegar a ser algo de dolor con el correr del tiempo. Pensando en esto, vino a mi mente un hecho que quizás usted, mi amigo oyente, lo conozca. Para ello nos trasladaremos al principio de la creación, ¿sí? Al huerto de Edén, aquel lugar paradisíaco que Dios proveyó y puso a Adán y a Eva, nuestros primeros padres. La lectura del libro de Génesis, capítulo 2:25, nos muestra en qué estado de satisfacción y calma estaba la primer pareja. Dice así la Escritura: y estaban Adán y Eva desnudos, y no se avergonzaban. Ese fue el principio con el cual Dios dejó a nuestros padres en el huerto. Todo era inocencia, santidad, paz, porque Dios todo lo ha hecho bien. Pero pronto cambian las cosas, y no por la voluntad de Dios. Es algo que proviene de afuera, es un gen que va a implantarse en el corazón del hombre y la mujer y prontamente va a comenzar a manifestar su comportamiento de resistencia a los principios de Dios. Nos basta una lectura de los versículos 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis y compararlos con los versículos 1 a 3 del capítulo 3 y estaremos notando de dónde proviene el gen y cuál era. Leemos así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego leemos: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Fijémonos en la astucia del maligno, y hago referencia a Satanás, para poner la duda, lo que llamamos el gen. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Un Dios bondadoso, tan bueno, no puede poner esa prohibición. Y esto hace pensar a Eva. Y en su respuesta, notemos también la diferencia en sus palabras. Eva agrega, ni le tocaréis. Esas palabritas no fueron dichas por Dios. Pero, ¿saben una cosa? Ese agregar palabras o quitar a lo que Dios ha dicho, demuestra que hay una predisposición a no aceptar en sumisión absoluta los conceptos de Dios. O pensar que falta algo para hacerlo más claro. Sea cual fuere lo que sintió Eva, el gen de la duda entró. Y todos recordamos cuál fue el resultado. Eva comió y dio a Adán, y el pecado entró en el mundo y con ello la muerte. Quizás podemos preguntarnos, ¿es pecado comer una fruta? Y claro que no. El pecado fue el desobedecer la autoridad de la palabra de Dios. Aunque haya sido en una cosa pequeña como quizás algún oyente pueda pensar. Pero un pecado es pecado, aunque sea grande o pequeño. El hecho del pecado de Adán y Eva en el huerto ha hecho que aún hoy se siga pagando por el error de ellos. La duda, qué gen que quedó en la humanidad. Pienso, ¿a cuántos hombres y mujeres lleva la eternidad sin Dios? ¿A cuánto que no escucharon y aceptaron el mensaje de Dios? La Biblia nos dice que el hombre pecó, y por ello le corresponde la muerte eterna. Pero también me dice que Dios es amor, y a causa de la desobediencia del hombre y por consecuencia la condenación, y no queriendo que el hombre se pierda, envió a su Hijo Jesucristo al mundo, a dar su vida en una cruz de vergüenza y maldición. Es así que en el Monte Calvario, cerca de Jerusalén, el Señor Jesús fue colgado entre cielo y tierra cual un ladrón. Allí murió y derramó su sangre, la cual limpia de todo pecado a quien arrepentido viene a él confesando que es pecador y creyendo que su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos le limpia de todo pecado. ¿Lo harás?
Reflexiona, detente un momento. Este mundo nos envuelve y nos lleva mar adentro. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus fundamentos? La moral y los principios que tu conciencia desde niño lleva dentro. Hay cosas que no podemos olvidar: una familia, un buen amigo, saber que tu alma tiene paz. Reflexiona, detente un momento. ¿Quién creó la luna? ¿Quién le dio color al mar? ¿Quién hace caer la lluvia como gotas de cristal? ¿Quién sostiene el universo, cada estrella en su lugar? ¿Quién pone en las aves cada mañana su cantar?
Sin lugar a dudas, hay mucho para reflexionar y pensar luego de todo lo que hemos escuchado. Y como siempre, queda un desafío por delante.
Deseamos con todo el corazón que Jesucristo sea el Salvador de usted y de todos nuestros oyentes.
Queremos que nos escriba, que se ponga en contacto con nosotros. A continuación, le damos nuestra dirección.
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.